En Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonía Feminista, este espacio radiofónico que tiene la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva, aquí en Radio Sintonía. Para el programa de esta tarde queremos hablar sobre las mujeres en el mundo del arte, y es que el pasado fin de semana se celebró el Día Mundial del Arte. Desde hace unos años, cada 15 de abril, se celebra esta fecha en la que se pretende reforzar los vínculos entre las creaciones artísticas y la sociedad, fomentar una mayor conciencia de la diversidad de las expresiones artísticas y poner en relieve la contribución de las artistas y los artistas al desarrollo sostenible. Asimismo, esta fecha resalta la relevancia de la educación artística en las escuelas, ya que la cultura es el camino hacia una educación inclusiva y equitativa. A continuación, como siempre, antes de pasar al periodo de entrevistas, queremos aportar algunos datos de interés relacionados con el empleo cultural en España, y es que solo un 40,7% del volumen de empleo cultural medio es realizado por mujeres. Por actividades y sexo, en actividades de diseño, creación, traducción, actividades artísticas y espectáculos, las mujeres representan el 44%. Por otro lado, por ocupaciones y sexo, en España el 37% son mujeres artistas creativas e interpretativas. Y por último, el 21,3% de los largometrajes de producción española en el año 2021 fueron dirigidos o codirigidos por una mujer. Por lo que en el día de hoy, para ampliar más información acerca de este tema, contamos como invitadas con la participación de Catherine Guezca y Sara Gutiérrez. Comentarles que para aquellas personas que no conozcan a las invitadas de hoy, en el caso de Catherine Guezca, ella es promotora de igualdad, poetisa, artista, conocida bajo el seudónimo de Cat Rim, ha participado en colectivos e iniciativas en la isla como el grupo poético Versos Libres, Latitudes Encontradas para Tejer Historias, entre otros. Y en el caso de Sara Gutiérrez, es pintora expresionista majorera, conocido bajo el seudónimo de Sara Gutimeli, que ha realizado sus estudios en la Facultad de Bellas Artes y de la Universidad de La Laguna en la especialidad de pintura. Muy buenas tardes, chicas.
Buenas tardes.
Buenas
a todos.
Buenas tardes.
Como tenemos la pequeña dificultad de que Sara se nos encuentra al teléfono y Katy por aquí de manera presencial, si no les importa, chicas, vamos a hacer como si fuera un primero una y luego la otra, porque sí es verdad que en el lenguaje radiofónico, cuando son las entrevistas presenciales, como que hay más facilidad de hacer señas o gestos para un poco dar el paso. Pero como habíamos dicho, vamos lanzando la pregunta un poquito en el aire, vamos dejando un poquito de tiempo. Yo creo, Sara, que siempre vamos a intervenir tú primero para que sea más fácil y no te veas perdida, pero la primera pregunta va a ser muy fácil, y es ¿qué tal estáis las dos? Si hay nervios, si hay ganas, ¿cómo va la cosa hoy?
Pues por mi parte yo creo que siempre hay ganas. Siempre trabajando, creando, que es lo importante.
Sí. ¿Y en tu caso, Katy?
Sí, un poco de nervios, porque prefiero actuar.
¿Qué dices? Pero sí, mira, al revés, a mí me ha pasado de colaborar voluntariamente en asociaciones culturales. De hecho, me ha tocado incluso estar en el Palacio de Congresos, que claro, para alguien que no es ni aficionado ni simplemente una persona voluntaria, yo agradecí que las luces estuvieran apagadas ese día, que no pudiera ver al público, así que ¿cómo van a estar nerviosas por este programa? No, tiene que ser al revés. Sara, ¿quieres que empecemos con las preguntas de hoy o ya directamente nos vamos y ya terminamos por hoy?
No, las preguntas.
Ah, claro. Vale. Digo, como están así a la expectativa, digo, no sé qué es lo que va a pasar. Primera es muy sencilla. ¿Qué es para ustedes el arte?
Bueno, pues yo esa pregunta para mí es muy compleja, pero siempre tengo la misma respuesta para qué es el arte, ¿no? Bajo mi punto de vista y de una manera más introspectiva, para mí el arte lo es todo realmente, ¿no? Tanto lo tangible como lo que no. O sea, es mi respuesta. O sea, si fuera una definición larga, no podría darla. O sea, bajo mi punto de vista como pintora expresionista, creo que la mejor respuesta sería que el arte para mí lo es todo.
Estoy de acuerdo con ella.
No, Katy.
Pero yo hice una respuesta más larga.
Pero la parte de la poesía tiene como que fluir un poquito más. Sí, la parte del dibujo, es que, el lienzo, pero claro, ya es como el producto en cadena. Sara dibuja y tú ya lo terminas de transmitir.
Vale. Para mí el arte es mi mundo, es mi planeta, desde pequeña. Desde pequeña sé que no encajaba realmente en la sociedad en cual vivimos, que para mí es muy brutal y artificial, falta humanidad. Y ya lo sentí esto desde pequeña. Y así que elegí el arte, pero me parece que es el arte que me eligió a mí. Y lo veo como una segunda piel. Uh-huh. Y al final no es realmente una segunda piel, es como mi piel, mi propia piel. La más sensible, la verdadera, para expresar mis diferentes yo, mis diferentes estados, nacionalidades, mis diferentes lunas, y mi manera de expresarme, de comunicar sin pudor, sin velo, sin ocultar. No hay mentiras, todo sale de las entrañas, de lo más profundo, no hay filtro. Y lo bueno es que las obras pueden tener diferentes interpretaciones. Es lo que permite añadir el misterio, la reflexión, lo imaginario. Y no hay límites, no hay censura. Y no tiene que haber. Es una libertad.
Exacto. Yo creo que, justo te iba a decir, digo, a ver cuándo me lo dicen, porque yo creo que sobre todo, tanto para la pintura como para la poesía, la libertad es como un concepto muy, muy intrínseco, que es de hecho quien te lleva a la inspiración y a poder desarrollar todo desde tus propios sentimientos, algo que esté ocurriendo a tu alrededor. Es como ese vehículo conductor.
Yo creo que también, no solamente la pintura y la poesía, yo creo que en todas las artes eso es lo que tenemos en común. Que bueno, o sea, yo creo que la mayoría de los artistas estarán de acuerdo conmigo cuando digo expresión, ¿no? O sea, nos dejan total libertad. Lo que no podemos decir con palabras lo expresamos de otro tipo de manera con el arte.
Sí, y lo que está diciendo bonito, ¿no? Sara, Katy también, que al no saber tampoco cómo expresarlo, de no sentirte parte de la sociedad, pues para ustedes es como el mundo abierto para poder desarrollarlo todo lo que tengan en sus manos.
Sí, una manera de comunicarlo de una manera perfecta, sin que sea perfecto, no sé. No soy una persona extrovertida, así que yo creo que a veces no necesita ni palabras, como la pintura, la escultura, la performance, cualquier cosa, ¿no? Que el arte hay tantas formas y maneras que...
Y ya que estamos hablando de estas facilidades que tiene el arte, en este caso, Sara y Katy, ¿consideran que el arte puede servir como una herramienta o mecanismo de transformación social?
Sí, obviamente, sí, totalmente. Bueno, existe el arte protesta, un ejemplo súper claro de que, bueno, lo que se intenta, ¿no?, y muchas veces se logra, es intentar cambiar algún aspecto político, social de las situaciones, ¿no? Y bueno, tenemos, por ejemplo, por nombrar a un artista, un pintor, tenemos a Banksy, que es un ejemplo claro de esta arte protesta. También es verdad que es eso, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, tenemos esas facilidades, ¿no?, para expresar. Por ejemplo, en mi caso, yo muchas veces tengo un mal habla o se me mezclan las palabras, pues lo que hago es intentar dibujarlo para mostrar realmente lo que quiero decir, ¿no? Y las ideas que surgen, en plan, vemos las noticias, leemos el periódico, decimos, ay, pues me acaba de surgir una idea de pintar un cuadro, en mi caso, de, yo qué sé, que haga una visión, ¿no? Ahí, el otro día conocí a un cómico, que me decía, vale más una imagen que mil palabras.
Totalmente.
Porque muchas veces el impacto visual, ¿no?, en la cartelería, sin llevar más lejos, pasamos por un cartel y si no nos llama la atención no nos paramos a leer lo que pone.
Cierto, cierto.
Pero también hay muchas variantes, ¿no? No, yo hablo bajo mi punto de vista y bajo mis vivencias, obviamente.
Sí, para mí es la mejor herramienta que existe para comunicar con cada persona, que sea la niñez, los adolescentes, la juventud, adultos, mayores, todos. El arte transmite emociones y experiencia, y transmitir para mí su verdadero rol. Un discurso puede aburrir, dar hasta migrañas. El arte te da escalofríos, te da lágrimas, risas, enfado, y te quedas con esa emoción. Un discurso en general se olvida. El arte no existe solo por su belleza, puede ser muy feo, difícil aguantar, a mirar, violenta, pero la obra artística nunca te va a atacar, nunca te va a matar, ¿no? Pero en esto sí te va a remover y a cuestionar. le va a quedar algo. Y sobre todo en este último siglo, yo creo que el arte ahora denuncia las injusticias, lo que estamos hablando antes con Mansky. La discriminación es reivindica como el arte feminista, ahora súper presente. Y en esto yo me reconozco y me identifico.
Y chicas, ahora que, claro, muchas veces la transformación social también tiene como una fase previa en la que el autor o la autora en este caso pasa por un proceso de curación o de catarsis, es decir, en ese momento tan de expresión máxima en el que ya como que necesitas, voy a decirlo un poco fuerte, de vomitarlo o escupirlo, de eso que tienes tan metido en tus entrañas y que necesitas sacarlo. Por lo que a mí me gustaría saber si para ustedes el arte puede ser ese método de curación o de catarsis, por ejemplo, para un momento de superación emocional.
Sí, claro, obviamente sí. O sea, yo creo que, bueno, en mi caso es un poco surrealista, porque yo cuando me inicié la pintura, yo quería aprender realismo y hiperrealismo. Y sin querer me salía, mis profesores me decían, es que esta niña es pintora expresionista. Y claro, yo hoy suelte me dedicaba a pintar, no quería saber nada de teoría en aquel entonces. Entonces empecé a indagar y dije, es que soy pintora expresionista, porque todo lo que hago lo saco de mis entrañas, por decirlo de alguna manera. Y una vez hice una prueba de sentimientos, de pintar una misma flor en cuatro cuadros diferentes, con cuatro tipos de emociones diferentes, alegría, tristeza, euforia y enfado. Y era la misma rosa, la misma composición, la misma luz, los mismos colores, y cada cuadro era totalmente diferente. Entonces, claro, yo ahí me percaté claramente de que dije, esto es una herramienta súper necesaria para crear.
Pues sí.
Y también puedo añadir un ejemplo clarísimo que lo hemos vivido todos en casa en la cuarentena, que nos pusimos a hacer cuando estábamos encerrados.
Muy
pues
bien.
Hacer deporte, cocinar, escribir, bailar, cantar, pintar. Hicimos de todo, todo lo artístico lo hicimos. Entonces, claro, nos evadía de nuestros problemas. Muchas veces, en mi caso, es como pintar, para mí es como meditar. Soy una persona tan nerviosa que para meditar tengo que ponerme a pintar.
Y por supuesto, es un método de curación y catarsis. Un trauma para sanarse pasa por diferentes fases, ¿no? La primera es reconocer el trauma, su raíz, su origen. Después hay que aceptarlo, la resiliencia. Pero el trauma no se va, el trauma va a seguir viviendo contigo toda tu vida, pero lo puedes transformar después. Y gracias a la herramienta artística, esto es mágico, ¿no? El baile, la escritura, la música, el teatro, la escultura, hay tantas formas, ¿no? Es como un tiempo infinito del catarsis artístico. El trauma es una fuente de inspiración, una musa. Por ejemplo, yo escribí poemas sobre la violencia de género, la que me acerca o me acercaba, la de mi madre, mi hermana, poemas de rabia y de despedido para mi genitor muerto, que fue a la vez un padre ausente, un alcohólico, un machista violenta. Y que hay que sacarlo todo esto. Poemas sobre relaciones de parejas tóxicas, sobre la depresión, sobre las injusticias que vivimos en una sociedad patriarcal, sobre una menstruación que te puede torturar, sobre duelos, insomnios, pues infinito, ¿no? Y todo esto te permite soltar, dejar un peso en el camino, uno menos. Pues sí, el arte es sanación.
Sanación total, y más por todos los conceptos que has ido mencionando, que son fases vitales que de alguna forma sufrimos o padecemos de manera mucho más intensa o menos, pero si lo vamos sacando, es lo que dices tú, Katy, de ir soltando todos esos pesos para que no se nos queden tan incrustados en esos caparazones que vamos formando con el tiempo. Pasando ahora más a la faceta de vuestras trayectorias profesionales, ¿nos pueden decir cómo se iniciaron en el mundo artístico? En tu caso, Sara, entiendo que has ido estudiando en la Facultad de Bellas Artes, pero previamente habría algo que despertara al gusanillo de querer pintar y seguir por este camino, ¿no?
Bueno, pues esa pregunta, en verdad, me hace pensar muchísimo, porque yo siempre me he puesto a crear. Fui bailarina, le he tocado en verdad todo, en plan, estaba en un colo, pero mi trayectoria profesional entró justamente desde que decidí, voy a estudiar Bellas Artes. Desde el primer año que entré en la carrera me puse a trabajar, me puse a crear obras, a investigar, a indagar. Y trayectoria profesional como tal, ¿cuándo se considera, cuándo es? Porque yo pienso mucho sobre eso y pienso, ¿cuándo considero yo que empiezo una trayectoria profesionalmente, artísticamente hablando?
Pues es muy buena pregunta.
Claro, ¿Eres artista profesional cuando empiezas a vender tu obra, o cuando ya tu obra está consolidada, o cuando ya tienes cierto estatus social bajo...
Eso te iba a decir, artística? Que a lo mejor es en según de la aceptación o del reconocimiento por parte externo, más que interno, porque es lo que dices tú, si ya de pequeña estabas bailando, o mismo Katy, que ahora nos contará... yo creo que sí, que tampoco es que sea como un carné oficial o no como la fecha de nacimiento que sabes en, que es en ese punto. Claro, pero
claro,
sí.
Que yo después pienso, yo me consideré pintora.
¿Sí?
Y cuando dije, ya sí que soy pintora. Cuando estuve en el concurso que hizo, no me acuerdo la vez, pero se hizo en Paniagua y gané, yo dije, vale, creo que algo estoy haciendo bien. Voy a continuar porque creo que algo estoy haciendo bien. Y a partir de ahí empecé a dar clases, a dar charlas, a dar conferencias, a exponer obras, colectivos, individuales, a viajar, a concursos, tal. Y ahí fue cuando yo dije, vale, pues ahora sí me considero que tengo una trayectoria profesional.
Sí, como que es el punto de reflexión.
Creativo.
Sí, sí, sí. Sí.
yo desde pequeña, mi refugio fue artístico. Leía centenas de cómics, Asterix, Obelix, Tintín, Mafalda, que no entendía nada, porque era hablando del comunismo, porque era tan pequeña.
Bueno, y porque en esos momentos no tenemos a lo mejor las gafas correctas, yo creo, también un poco por esa niñez o esa infancia, pero sí, yo creo que
pero
muy buena forma de entrar también en ese mundillo,
sí,
¿eh?
Sí. Me hipnotizaba totalmente la Mafalda. Y quería ser dibujadora de cómics. De hecho, quizá un día.
Sí, nunca es tarde.
Eso. Y pues dibujaba mucho, bailaba mucho también, baile clásico, contemporáneo. Y para mí era mi equilibrio, porque era una niña súper introvertida, callada, incapaz de expresarme en público. Así que para mí era mi camino, ¿no? Y pues me fui hasta el Máster 1 de Artes Plásticas. Pero no encontraba mi estilo realmente y no encontraba el entorno que me apoyaba. Te decían, va, tiene que ser profesora de arte, artista, no vale, no vas a ganar tu vida.
Sí, como ¿sabes? Ya esa connotación que hay, que Sara, que me imagino que en tu caso habrá pasado también en alguna fase de no, eso no da dinero, eso
da
son
dinero.
Ilusiones o cosas así.
No se gana la vida así, no se gana.
No, es
lo que te dicen.
Yo siempre he dicho... Cuando me preguntaban de pequeña, ¿qué quieres ser de mayor? Y yo siempre respondía, de mayor quiero ser feliz. ¿Y qué es lo que me hace feliz?
Pues mira,
y a mí me da igual.
Pues Sara, mira qué respuesta más sencilla y más directa, y que la gente diría, esta chiquilla está flipando, no tiene sentido. Creo que...
No, yo soy partidaria, soy soñadora,
¿sí?
Idealista por partes iguales. Yo creo que si uno quiere y uno es persistente, tiene disciplina y tal, lo va a conseguir. O sea, todo es pensamiento positivo.
Totalmente.
Sí. A mí me decían siempre lo mismo, soñas demasiado, tiene la cabeza en la luna, en las nubes, tiene que bajar,
¿no? En la cabeza.
Entonces tiene que ser realista, tiene que tener un trabajo fiero de verdad y pero era también un momento todavía en mi vida, faltaba mucho de autoestima, de confianza, de amor propio, así que me perdí, me decepcioné bastante con el arte, lo dejé durante varios años. Es cuando cambié totalmente de vida, que me fui de Francia, que llegué aquí en Fuerteventura, que digo, vale, tengo que reconectar con el arte. Pero el arte en general, a mí me gusta todo el arte. Y reconecté con el mundo audiovisual, que aquí hay bastante trabajo. Pero también digo, pero lo que necesito es crear. Es esto, crear, ¿no? Y descubrí otro tipo de arte aquí, bailes, otra cultura, el teatro, me encanta el teatro. Y durante el confinamiento descubrí la poesía, que no hace tanto tiempo que escribo realmente, escuchando programas de poesía en el sofá, que era en Instagram todos los fines de semana. Yo, está genial. Y si yo intento escribir, pero si soy capaz, puedo escribir solo en francés o puedo escribir en castellano. Y al final, depende de los días, lo mezclo
pues,
también.
Pues fíjate, Sara, ha sido curioso porque ha mencionado que en la pandemia aprovechó para eso, para hacer cualquier expresión artística, pero fíjate, en tu caso ha sido para iniciarte en el mundo de la poesía.
Sí.
Curioso.
Sí, lo que yo dije es que todo el mundo la hecho. O sea, sí, sí, bueno, sí. Yo, que estoy en contra de la cocina, me puse a cocinar. Es un dato curioso. Y yo también puse a pintar, obviamente.
Entonces, pero Sara, en breve habrá algún canal de cocina con Sara o algo así por el estilo. O eso todavía.
No llegamos a eso, no. A lo mejor la escultura, la pintura y tal.
Eso,
sí, pero...
eso seguro que sí, que siempre te cotillamos por redes, que hay que admitirlo, la verdad, porque siempre está en alguna nueva aventura. Y cuando la veo, sí, sobre todo con escultura y eso, como, jope, qué suerte que está con toda esa manguinaria ahí, que está en su salsa. Y chicas,
sí, a mí me encanta.
¿Y han encontrado algunas dificultades en el sector por el hecho de ser mujeres? Entiendo que sí, por esa risa nerviosilla me quiere decir algo, ¿no, Sara?
Sí, desgraciadamente, porque iba a decir obviamente, pero es que obvio y desgraciado a la vez.
Exacto, sí, aparte es igual.
No solo por ser mujer, sino por ser joven. Porque yo tengo 24 años, este año cumplo 25. Uh-huh. Yo empecé a hacer, tomármelo como profesión a partir de los 19. Y la verdad es que me ha costado bastante. Una vez escuché a una persona súper importante decirme, eres mujer, eres joven y vienes de clase obrera. No vas a llegar a nada. Y claro, eso fue para mí un cachetón en la cara. Me dije,
no, y que es, o sea, eso, que son una tras otra, ¿sabes? Que ya son muchos condicionantes, sí, que ya como que desmotivan totalmente para que una quiera pelear.
Sí, pero sí es verdad que también, por ejemplo, en muchas galerías, bueno, el sector artístico es muy amplio, y sí es verdad que desgraciadamente el machismo está a la orden del día y sí, cuesta mucho, pero no es imposible. Yo sigo pensando que no es imposible y además la unión hace la fuerza.
Totalmente.
Yo creo que se puede mejorar la situación. Va a costar, pero se puede mejorar. Es más, estaba hablando el otro día que basándose en las tasaciones de los costes de las obras de arte anuales, de las 100 artistas que sacan de los mejores del mundo, ¿sí?, solamente el 20% son mujeres. Y es posible que el 20% se considere como las más tasadas económicamente, ¿no?
Para que
efectivamente
vea.
Lo investigué y era así. Y hay cosas que no, que hay que cambiarse, sí, vamos, que hay que luchar para que eso evolucione.
Sí, que sí, hay, ya de por sí hay un techo de cristal en otros sectores económicos más convencionales, en el mundo artístico es ya inmenso ese techo, sí, que sí hay por romper.
Sí, bueno, y también dependiendo de la disciplina artística, que eso ya, uh-huh, es otro mundo, porque bueno, hablando mal y pronto, con perdón, yo soy pintora, pero ahora me estoy formando como escultora y muchas veces escucho comentarios que eres mujer, la escultura es muy bruta, es más una disciplina de hombres,
sí,
y eso a mí, claro, es como, no tiene por qué ser así. O sea, yo puedo coger una maceta y ser como todo el mundo.
Y te pones,
o sea, no hay límites.
Y te pones las gafas, los guantes y arreando con el peto por ahí para allá.
Es que son excusas,
es que
no,
exacto,
valen para nada.
Es lo que dice Katy, son excusas baratas que pero ¿por qué? ¿Por qué no se puede? A ver, ¿dónde está por escrito que una mujer no puede ser escultora?
Ya.
Para servir de inspiración y de musa, sí, pero para realizarla, no. Este juego no me gusta.
Pero se buscan ya, siempre de excusas.
Lo que es la historia del arte y eso lo puede ser.
Exacto.
Sí. El problema es que... siempre hay un problema con las mujeres, ¿no? Da igual en qué sector, pero en el sector artístico también. Yo el problema mayor que encontré es ganar esa confianza, ganar una confianza para no sentirme una impostora haciendo arte. ¿Y por qué? Porque te enseñan pocas referencias femenina y feminista también en el mundo del arte. Yo que estudié en los años 2000... pero recordé muy bien, tenía mis modelos, pero son poquísimas, ¿no? Camille Claudel en el mundo de la escultura, que ya que era la alumna de Rodin, que superaba el maestro, que fui tratada, que trataron como de loca, que querían deshacer, porque ella se quería deshacer del agarre del maestro, que al final acabó en un asilo psiquiátrico, que era la mejor. Y había Nikita Zanfal en los años 70, una de las primeras feministas, artista, y siempre criticaba también, pero era la primera también escultura pública. Ella hacía nanas, esculturas gigantes, voluptuosas, que era fuera de las normas, que fuera de los estereotipos, y podía, por ejemplo, entrar en la vagina de un parque artístico increíble por los años 70, ¿no?
Totalmente, y muy rompedor también para la época.
Y ella tenía también unos shooting painting donde mataba a su padre, que fui víctima de incesto con él. Entonces era bastante, había poquísimo modelo, ¿no? Y como tú dices que te dicen a ti que no puede, que la escultura necesita fuerza, pero por ejemplo Louis Bourgeois, que tenía esculturas de 10 metros de las mujeres araña y que puedes ver ahí en el Museo de Bilbao, ¿no? Y se pues ella empezó súper joven, ¿no? Pero su reconocimiento lo ha tenido súper tarde, como a los 60, 70 años. Increíble.
Pero podríamos poner un montón de gente.
Totalmente, sí.
Un montón de disciplinas artísticas y desde el Renacimiento, además. Es una barbaridad. Gracias a las historiadoras del arte, del arte, está saliendo cada vez más a la luz todos esos secretos, ¿no?, de las mujeres artistas que han estado escondidas bajo la sombra de nombre artista.
Pues justamente, chicas, así un poco para dar por concluida el tiempo de entrevista, les quería mencionar sobre todo porque en el caso de las dos, en la introducción, en la presentación, les hemos nombrado con los seudónimos que tiene cada una a nivel artístico. Entonces, pues en esta ocasión, ya para concluir, ¿por qué el empleo del seudónimo? ¿Es por el hecho de que tienen dificultades para visibilizar sus obras o trabajos, o es por licencia artística de, mira, para esta faceta de mi vida me llamo de esta forma?
Pues en mi caso es la unificación de los dos apellidos. Sara,
vale.
Gutiérrez Melián, pues me puse Sara Gutimeli, porque normalmente cuando voy a una galería siempre me pide el apellido de mi padre, sí. Y era chiquitita. Y dije, pues a mí no me da la gana de que no se le dé la misma importancia del trabajo que hizo mi madre conmigo.
Entonces, totalmente.
Uní los dos apellidos. Y bajo el punto de vista, yo creo que la gente me conoce más como Sara Gutimeli que Sara Gutiérrez. De verdad que muchas veces en las posiciones colectivas me ponen el primer apellido solo y siempre digo, tienes que certificar y tienes que poner Sara Gutimeli. Porque es una lucha de conóceme por mi seudónimo y no conóceme por mi nombre. Porque Sara Gutiérrez hay muchas, pero Sara Gutiérrez solo hay una. Entonces, ahí está un poco la lucha interna, ¿no?
Vale. Y en tu caso, Katy.
Catrim, o Catrime, depende cómo lo pronuncie, es un juego de palabras con mi nombre de nacimiento, que es Catherine, y las rimas.
Vale.
Claro. Con la poesía, ¿no? Yo no iba a usar ni mi nombre de nacimiento, ni mi apellido, porque no lo he elegido yo. Esto es lo que está en mi tarjeta de identidad.
En tu pasaporte,
pero,
en tu documento de identidad.
No,
sí.
No es lo que me define. Así que, pues he guardado una pequeña parte, la primera sílaba, que me gusta Kat, que me gusta Katy. Y algo que me que pude decidir yo, ¿no? Porque no sé si a mí no me gusta realmente mi nombre, mi apellido. No.
Eso ya, para otro espacio.
Eso es otra cosa. Sí, esto lo puedo decidir yo. Eso es.
Perfecto. Pues, chicas, muchísimas gracias a las dos por sus aportaciones en el día de hoy. Sí, es verdad que tenía alguna preguntilla más en el tintero, pero yo creo que en algún momento, ya por cualquier excusa que sea, no tienen por qué solo ser por el mundo del arte, yo creo que hay más ventanas posibles que seguramente las tendremos aquí en el programa próximamente. Por lo tanto, muchísimas gracias a las dos por las aportaciones de hoy.
Gracias a ti por invitarme, por invitarnos.
Muchas gracias. Y el arte es cada día, así que
totalmente.
Cuando quieres.
No tiene que ser solo ese 15 de abril. Muchísimas
Muchas
gracias.
Gracias.
Vale, nosotras por aquí, si es verdad que queríamos recomendarles así como una forma más divertida y alternativa de la música, así que nos encontramos hoy en día. Queremos proponerles para esta tarde la propuesta de Cosas Moradas del grupo Ginebra. Lo conforman Maui, Sandra, Raquel y Jules, y en esta canción nos vamos a encontrar una serie de divertidísimas alusiones que se relacionan con el color morado, como cosas que se les ocurrieron mientras estaban componiendo la canción, por ejemplo, símbolos, marcas, acontecimientos o personajes. Yo creo que más de uno o una les sonará por el camino. Con esto concluimos el programa de esta tarde y por lo tanto disfruten un poquito de esta recomendación tan alternativa y divertida. Muchísimas gracias a todas y a todos.